Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, 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 amándote.
Algún día verás que me voy a morir amándote, 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 amándote.
No te enamores de nadie, me dijo.
No te enamores de nadie, mi vida, mi amor.
Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo.
Amándote, mi vida, mi amor.
Bueno, los estamos recibiendo con mucho gusto esta semana invernal, invernosa, que está corriendo por estos lares, tratando de traerles algo muy cálido, muy agradable, algo que venga a levantar un poco los ánimos también. Acá estamos con Carolina, con Pablito Baute hoy. Y bueno, sí, como anunciábamos la semana pasada, prácticamente con el programa entero dedicado a la próxima venida acá a Montevideo en agosto, para un espectáculo que va a ser sensacional, con una tremenda Big Bang que lo acompaña y con cerca de, no sé, 25 canciones que lo han acompañado prácticamente desde sus inicios hasta ahora. Están los clásicos. Nos referimos a Rubén Blades, y esto tiene una pequeña historia personal, porque la primera vez que vino acá, que lo conocíamos muy poco, ¿no? Por por supuesto, gente que tenía muy buen gusto para la música y que por lo general en ese momento estábamos todos juntos en una revista que se llamó Canto Popular, y bueno, ahí estábamos todos los que de alguna u otra manera, a través de radios, distintos medios, bueno, diarios, páginas de diarios importantes, hacíamos ciertos comentarios críticos de lo que estaba pasando mucha cosa, a pesar de la dictadura, por lo menos desde el 77, bueno, hasta lo que fue la salida de la dictadura a la democracia. En ese marco, por 1983, aparece este señor acá, Rubén Blades, con Los Seis del Solar, anticipando un disco que todavía no estaba grabado, Buscando América. Era el hombre de Pedro Navaja. Bueno, y ahí tuvimos la suerte, por parte de los productores que lo trajeron, que fueron Álvaro Cuartino y Brunini, dos productores importantes de la época, que bueno, que para que él se sintiera bien le armaron como una bandita,
como una comitiva
de los que lo conocíamos, de los que habíamos tratado de comprar sus discos en el exterior en viajes, y bueno, y la patota que se reunió fue Alfonso Carbone, que en ese momento estaba al frente de Orfeo, bueno, y varios sellos que convocaba Orfeo allí en Palacio de la Música. Estaba Gustavo Guadalupe, que hacía muy buenos análisis y tenía sus programas de radio en materia de música popular uruguaya de la época, y que actualmente es el que está al frente de la Fundación Lolita Rubial.
Mira.
Y que entrega los Morosolis. Es él, ese señor de barba. Mirá, que vos sale y habla al principio. Bueno, en esas épocas andaba ahí entre, bueno, Alicia Migdal, una mujer importantísima de la literatura, Elvio Rodríguez Barilari, que dos por tres estamos ahí peleándonos en los Facebooks y en las redes, y después nos abrazamos porque nos queremos mucho. Bueno, tremendo, que era el crítico de música número uno, tenía una página importante en el matutino del País. Rubén Gimellán, que tenía un programa de salsa esta que se desarrollaba en Estados Unidos, que se desarrollaba en Puerto Rico, en Cuba, en fin, estaba muy muy cercano a todos los centros de divulgación de la salsa en aquel momento. Bueno, y anduvo entreverado también Víctor Cuña, conocido poeta, autor de muchas canciones del Darno. Aldo Novi, que ahí anda con las películas de Germán Araújo, Elena Quintero. Bueno, en ese momento también hacía sus comentarios, sus reportajes, sus críticas. Y además sacaba unas fotos magníficas, que era la que ilustraban por lo general estas páginas. Y bueno, y ahí nos encontramos con él, y a él le encantó que lo recibiéramos con tanto conocimiento de causa, sabiendo tanto de su vida y de su obra, y bueno, dio para unas charlas magníficas. Se hizo una separata, que es estas cositas que se hacían en la época, y ahí estamos todos con la foto y con lo que fue una larga charla. Y
¡qué reliquia eso!
Es una belleza, la verdad, porque además se le hizo una cobertura. Acá la salsa era otra cosa, ¿no? Era la música tropical, nada que ver, no era la salsa de la Fania, All Records allá en los Estados Unidos, en la Meca de Nueva York, ¿no? Con todos esos monstruos que venían de distintas partes del Caribe a hacerse la vida y la América en la Meca, que era Nueva York, como era la Meca del jazz, ¿no? Como era Broadway, ¿no? Y ahí triunfaban, y eso es lo que le pasó un poco a hablar. Acá nada de eso. Pero la cobertura que quedó en chiquito, y en esta edición de Canto Popular, que no tenía un gran tiraje tampoco, es como que lo hubiera, es un tipo de cobertura como que se lo hubiera hecho la Billboard en Nueva York, ¿no? Es increíble, ¿no? Mirándolo así a distancia, ¿no? Y después de tantos años, estoy seguro que la gente dice, ah, mirá, no, mirá qué cobertura. Así que bueno, quedó un registro lindísimo. Y hace poco, en el 23 creo que fue, Martín Gómez, un colega de Perú, de un programa que se llama Salserísimo, nos llama para hacernos un podcast a propósito de la llegada de Rubén Blades en 1983 a Uruguay en plena dictadura, donde cantó El Padre Antonio y su Moneguillo Andrés, ¿no? Cada vez cómo había sido posible eso en plena dictadura. Bueno, y participamos de ese podcast que duró como 20 minutos. Está en YouTube, vayan a buscarlo, pongan Salserísimo, pongan Rubén Blades, pongan Nelson Caula y le sale. Y bueno, ahí yo explico todo un poco lo que fue esta acá lo pasamos, Carolina. Usted lo
pasamos,
emitió hace
verdad,
algún tiempo,
sí,
cuando se hizo esa nota lo pasamos acá. A raíz de esto, en determinado momento, a los meses de emitido este programa para este colega peruano, recibo un mail, lo que en otras épocas era una cartica, ahora recibo un mail donde, bueno, se me agradece haber recordado todo eso y que, bueno, que había significado un momento muy lindo en la vida de quien y en la trayectoria de quien firmaba ese mail, y estaba muy agradecido conmigo por lo que yo había dicho ahí, y quería hacérmelo constar. Bueno, el que firmaba ese mail era Rubén Blades. Entonces dijimos, bueno, se reinició un poco
el contacto.
Un contacto que ojo, siguió muchos años después del 83, hasta por los 90, 90 y pico, de tanto en tanto estábamos mandándonos alguna cosa. Y bueno, y ahí quedamos. Cuando esté la oportunidad de que te des una vuelta por el sur, vamos a tratar de armar algo, vamos a tratar de conversar algo para el aire, ponernos al día. Pensamos que pudo ser en su reciente venida a Buenos Aires, hará un año.
Lo intentamos, sí, lo intentamos.
Un año, bueno, pero andaba recargado, andaba con mucha cosa, igual que ahora.
Sí, que nos atendió y nos dio la nota en el medio de la grabación de su nuevo disco.
Dejó de grabar su disco Fotografías, de algunas tomas que estaba haciendo, y ahí estuvo una media hora larga conversando con nosotros. Bueno, y es lo que da lugar un poco a esta puesta al día de alguien que va a estar acá muy prontito.
El 11 de agosto en el Auditorio Nacional de la Reta, a las 21 horas, está todo agotado, ¿eh? Si ahora escuchás la nota y te quedás con ganas y decís, qué bueno, voy a comprar una entrada
a pedir
para ver a Rubén Blades. No,
pidan
una segunda función o algo, porque para esta no hay disponibilidad. Como bien dijiste, va a estar presentando el Fotografías Tour, el tour que le da nombre a su nuevo disco, ¿no? Uh-huh. Que le hace alusión al último álbum de él, que es Fotografías, justamente.
Bueno, rememoramos un poco más toda esta historia más adelante, pero enseguida vamos a la charla en el medio de, bueno, sus clásicos, ¿no? Que está buenísimo para volver a escucharlo. Y básicamente obtenidos de lo que son los discos originales, que además, bueno, varios vinilos los tengo acá para auxiliarme en data y en información. Así que empiece la cosa. Arrancábamos con Amándote, de Jaime Ross, porque probablemente, si nos da el tiempo, sea el tema que cierra este especial en el Tungue, en la versión que hizo el propio Rubén Blades. Así que abríamos con la original de Jaime. La original no, en este caso una actuación en vivo en el Teatro Solís, que estaba realmente muy buena. Y si nos da el tiempo, cerramos con la del propio Rubén Blades para lo que fue su disco del 96, La Rosa de los Vientos. Pero básicamente estamos en sus discos de Siembra, son los 80, básicamente, ¿no? La primera parte de los 80, ¿no? 79, 85, por ahí, son esos discos que son extremadamente emblemáticos y la mayoría de cuyos temas van a estar en esta gira que se va a presentar acá en la de la Reta, como decía recién Carolina. ¡Avanti, Pablito!
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas, salir volado.
lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por 5ª vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salá. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los 2 muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, 2 pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
En vez de una sardina, un tiburón enganchaste.
rayo del cielo te caen los clavos.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
En barrio de guapo, cuidado en la acera. Cuidado, cámara, que el que no corre vuela.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay Dios.
Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón.
La vida te da.
En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada, los cuerpos sin vida de Pedro Barrios.
Bueno, saludamos a Rubén Blades, como ha sido a lo largo y ancho de toda su vida, en múltiples actividades permanentemente. El hombre ahora hace un agujerito a la grabación de su último disco, del cual seguramente vamos a tener algún adelanto en qué consiste y en qué se trata. ¿Cómo andás, Rubén? De alguna u otra manera reiniciamos un viejo contacto cuando nos mandaste algunas palabras a propósito de una intervención que tuvimos de un colega peruano, Martín, que recordó algo de lo que fue tu presencia, quería recordar algo de lo que fue tu presencia en plena dictadura en 1983 acá en Uruguay, en el Palacio Peñarol, donde además un grupete de periodistas muy jóvenes todos, éramos 40 años más jóvenes todos, te hicimos una especie te rodeamos y te acompañamos todo lo que pudimos, todo el tiempo para que estuvieras cómodo acá en nuestra casa.
Muy agradecido todavía. Lo recuerdo y lo agradezco.
De aquel momento.
Sí, claro, sí, lo recuerdo y lo agradezco. Esa fue nuestra primera visita.
Sí, y siempre señalás el hecho de que habías cantado el Padre Antonio y su monaguillo Andrés.
Sí.
Que quedaste impactado un poco por el silencio que mandó todo el público que estaba allí presente.
Un poco no, a todos nosotros nos sorprendió mucho, pero nosotros no entendíamos qué era lo que estaba pasando. Nosotros inicialmente pensamos que, como la canción hablaba de asesinato cometido por militares, o sea, dictadura, etcétera, pensamos que la gente no había aplaudido, no había manifestado ningún tipo de reacción por temor a represalia, ¿no? Eso fue lo que pensamos originalmente, porque nunca me ha pasado en la vida que hemos tocado en un sitio que había suficientes personas como para notar el silencio. Y después, muchos años después, me explicaron que no, que era por respeto, que no lo habían hecho.
Jaime Roo fue un encuentro que tuviste con
Un músico de la orquesta de Jaime Roo me dijo que había estado en el show y en el concierto, ¿sabes? Y yo le pregunté, porque siempre me quedé con la duda de qué fue lo que pasó. Y él me dijo, no, Rubén, lo que pasa es que no aplaudimos por respeto. Y me impresiona mucho que haya sido una reacción visceral de toda la gente que estaba ahí, porque no hubo absolutamente ningún ruido.
Claro, porque había muchos públicos ahí mezclados, ¿no? Es decir, los que seguían un poco la corriente de la música tropical acá, que era de un plano un poco más bailable. Sí. Y después estábamos todos nosotros, ¿no? Los alucinados con la música de buen gusto y qué sé yo, y que estábamos encantados de que estuvieras por acá. Un grupete de universitarios, gente que entendía tu música, que te venía escuchando desde hacía algún tiempo. Pero el impacto de esa canción fue parejo, absolutamente parejo para todos, ¿no?
Sí, bueno.
La reacción de la gente. Nosotros no dudamos nunca que fue un momento de gran respeto, ¿no? Te lo ganaste, porque ahí transmitiste algo muy, muy fuerte, realmente. Lo que te quería consultar, porque Martín medio como que me preguntó, yo no me acordaba, desapariciones, ¿la llegaste a hacer esa noche en el Palacio Peñarol o no?
No me acuerdo, es que yo pensé, yo no creo, porque no teníamos, en ese tiempo no estábamos viajando con una batería, no teníamos drones.
A mí me pareció que no. Y ahí sí creo que se hubiera complicado un poco, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no la tocamos porque no teníamos la batería, y la batería es muy importante para ese número, porque es un reggae y se necesitaba la batería, y no teníamos plata para traer batería al baterista. Así que no, por eso no lo tocamos. Pero si no lo hubiéramos tocado ahí y lo hubiéramos tocado en Argentina, y quién sabe qué hubiera pasado.
Ese contacto con Jaime Roo, ¿fue a raíz un poco de eso y del músico con Jaime que grabaste Amándote?
Yo no lo vi en esa ocasión, no recuerdo haberlo visto. Yo lo que pasé es que yo la escuché, yo digo mucha música de todas partes, y escuché ese número y me pareció excelente, genial. Y entonces eso me llevó a conocer más de Jaime, y con Jaime Fattoruso y todos los demás que estaban con él. Así que, digo, esa canción es excelente, me gustó muchísimo y por eso la grabé.
En el encuentro aquel que tuvimos en el 83, que andábamos para todos lados contigo, cenando, almorzando, en fin, bueno, ahí nos contaste que te habías comprado un montón de discos y que te llevabas un montón de músicos. ¿Qué quedó de aquel momento para adelante? Ya un conocimiento. O sea,
sí, lo que pasa es que, digo, yo siempre es para, uno aprende constantemente, ¿no? El proceso de educación no termina nunca. Entonces, yo siempre que llego a un lugar y más todavía a un sitio tan recóndito como Uruguay, que queda lejísimo, esto aprovecho la oportunidad para ver todo lo que pueda y aprender todo lo que pueda, recoger todo lo que pueda. Esto yo me llevé mucha música en ese momento para poderla escuchar allá, para ver qué era lo que estaban haciendo allá, ustedes, ¿no? ¿Qué aprendía de eso? De la candombe y la mezcla que ustedes tienen allá de música. Y por eso yo, donde voy, yo me llevo música, siempre.
Estuviste, es la cuarta vez que vas a venir ahora en agosto.
Sí, si Dios quiere.
Anduviste por el 96, creo, y el 2010, que ahí
hay un aguacero.
Fuiste ciudadano ilustre de Montevideo, de otras cosas, sí. ¿No?
Yo me acuerdo que una vez cayó un aguacero bien grande.
Sí. y hace poquito estuviste en Buenos Aires también, en el marco de otra gira.
Eso fue allá, ya no, hace ya unos años, tengo rato que no paso por allá. Ahora aprovecho y paso por allá otra vez, no sé cuándo más vaya a tener la oportunidad.
Bueno, estás haciendo prácticamente lo que venís haciendo siempre. Estás haciendo música, ahora escribiendo un libro, creo que de tu vida, no sé, creo que está por aparecer.
El otro año sale, si Dios quiere.
Y estás, grabando de nuevo. ¿Cómo es hoy por hoy el tema tuyo de las grabaciones? Siempre estuviste muy complicado con todas las empresas discográficas.
Sí, pero yo tengo 21 años de estar independiente. Yo me hice independiente desde el 2009. En realidad, después que salí de la última compañía que fue Sony, no volví a grabar con ninguna multinacional. Así que yo estoy grabando para mi compañía desde el 2009. Así que son, ¿qué? 17 años yo de independiente. Ahora estoy grabando un disco que se titula País Portátil, que es una canción que apareció en uno de mis discos, Cantares de Subdesarrollo, del 2009. Y entonces estoy utilizando ese tema, pero con un arreglo nuevo de banda, de big band ahora, porque todavía estamos en la misma. Es decir, esa canción yo la escribí en el 2002, 2001, y 26 años más tarde seguimos en la misma. Así que desafortunadamente el tema sigue actual y lo estoy presentando otra vez porque tenemos que poner atención sobre lo que está ocurriendo. Así que...
No, bien, te escucho.
No, y que tengo, y hay números originales también. Del álbum de Cantares de Subdesarrollo traje dos números. Uno es País Portátil y el otro se titula Segunda Mitad del Noveno, que es en béisbol. La segunda mitad del noveno es el momento cuando ya o ganas o pierdes el juego. Así que esos dos y los demás son temas originales que estoy haciendo un poquito de hincapié en la dificultad, la crudeza de la vida en la cárcel y en la prisión y los problemas que tienen las madres con los hijos que están envueltos en actividades de pandilla en el gueto.
Bueno, más o menos la misma temática de toda la vida, ¿no? Hay una coherencia ahí increíble, sí, Rubén. Sí, muchos discos, muchos premios, no sé cuántos. Acá estaba viendo en vivo. Tenés algo así como 11 premios Grammy, Latin Grammy, de un total de 13 y 12 galardones respectivamente. 23 de tus proyectos han alcanzado el listado Top Tropical Albums. Ha sido constante, permanentemente a lo largo. Acá te ponen, creo que en Billboard, que es un récord impresionante para un artista que jamás ha comprometido sus valores musicales. Es decir, que mantenés una coherencia desde principio a fin, desde que te conocimos acá en Uruguay, en plena dictadura, hasta ahora. Es decir, la industria del disco, de la música, es muy tentadora para que uno se abra a lo comercial. Vos seguís exitosísimo con lo tuyo. Sí. Y bueno
digo, y también hay que, pero también hay que recordar, mira, y esto se lo digo siempre, el éxito siempre no es de una persona sola, es de contribuciones. Es decir, hay gente que es mejor que yo, que tienen más que son más merecedoras que yo, pero nunca tuvieron oportunidades que yo tuve. Y por otro lado, la oportunidad que he tenido de trabajar con gente que sabe más que yo y que me ha ayudado a llegar a donde llegué. Es decir, las orquestas, los grupos, los arreglistas. Es decir, todo eso me ha ayudado a mantenerme. Y lo otro es que a mí, como yo no empecé con el deseo de ser famoso ni hacerme rico, yo quería simplemente utilizar la música como un medio también de propuesta y de documentar cosas y de hablar de lo que estaba pasando alrededor de la ciudad. Yo me quedé en eso porque eso es lo que me gusta y eso es lo que me pensaba a mí, que ese es mi aporte, es ese. Hay gente que escribe mejores boleros que yo, hay gente que hace... O sea, yo me quedé en esto. Como dijo Gabo, yo soy un escritor que canta, que fue lo que me dijo Gabo, y eso es lo que es, pues. Así que yo eso es lo que he seguido haciendo toda mi vida. Pues me siento cómodo haciendo... Aunque también tú sabes, te prohíben. Digo, a mí me han prohibido en Cuba, me han prohibido en Miami, me han prohibido en Venezuela, me han prohibido en todos lados, en muchos lugares, pero yo sigo escribiendo la gente canciones y retratando realidades que creo que son importantes de mencionar.
No, y te ha metido en cosas increíbles. Yo qué sé, tiempos 1999, hay un tema experimental. Es decir, no le haces asco a nada, Rubén. En esa carrera evolutiva tuya, ahí te metiste con jóvenes músicos de Costa Rica,
el Edith. Excelente, Edith, buenísimo.
Buenísimo. Sí, después también en el 2002 con Mundo. Y ahí fusionaste todos ritmos, instrumentos, Europa, África, América. Hay algo de sonidos árabes también, digo.
Boca Libre de Brasil, de Boca en Boca, de Córdoba, Argentina. Fue tremendo álbum. A mí ese álbum me encanta.
Bueno, y ahora ¿cómo recae todo, no? Los Seis del Solar, tu actividad con Willy Colón, la Faña, que realmente fue importantísima. Sé que tuviste muchos líos, demandas.
Sí, pero también hubo mucho amor, así hubo como un matrimonio, no hay de todo.
Sí, y bueno, y todo eso, ¿cómo te viene ahora? Son instancias de tu vida, Los Seis del Solar.
No, yo los veo, yo veo a Oscar, no los veo a todo el tiempo, pero por lo menos veo mucho a Oscar y a Oscar Hernández, pianista, y a Eddie Montalvo en la conga. Pero mira, como te dije, yo he tenido la suerte de poder trabajar en lo que me gustaba, y te hago constar, yo originalmente no iba a ser ni músico ni actor, iba a ser abogado. Yo estudié leyes, yo me salí de Panamá por la dictadura en el 74. Mi familia se fue en el 73 y yo me fui en el 74. Pero yo iba a ser abogado, si no hubiera sido por eso, yo me hubiera quedado en Panamá y hubiera sido abogado, no hubiera sido músico ni actor. Yo terminé haciendo eso porque tenía que ayudar a mi familia, no sabía qué hacer, estaba en Florida y me fui a Nueva York a trabajar en el correo de la Fania porque no sabía dónde ir. Así que, y llamé allá desesperado pensando que a lo mejor podía conseguir un trabajo como compositor y lo que me ofrecieron fue un trabajo en el correo de la Fania y ahí empecé, ¿no? Así que, de eso a esto... Digo, que no me puedo quejar en lo absoluto. He conocido gente maravillosa, he trabajado con gente maravillosa. Tuve una carrera, hice una película hace 2 años con Jonás Cuarón y con Alfonso Cuarón, que va a salir pronto, si Dios quiere, se llama Campeón Gabacho. Voy ahora a hacer una película con Zoe Saldaña, que no sé cómo se llama, se va a titular la película. Estoy haciendo otra película más con Antonio Banderas. O sea... Estoy trabajando el libro, si Dios quiere, sale el otro año. Y nada, es decir, disfrutando. Pero lo que sí voy a dejar de hacer son las giras porque ya a mi edad yo tengo más pasado que futuro. Así que yo tengo que empezar a cuadrar el tiempo. y poder pasar más tiempo con mis amigos y con mi familia, que no lo he tenido de tan de cerca como me hubiera gustado todos estos años. Y por eso ya esta gira, doy esta vuelta y doy la próxima, el próximo año, 27 y ya. Digo, voy a cumplir 78 ahora el otro mes y ya. Pero no me voy a retirar y voy a seguir grabando. Pero lo que no voy a hacer es son giras, no puedo, es demasiado. Me toma mucho tiempo.
Lo del cine es realmente increíble. En algún momento, sí, hará como 10 años, vi que estabas muy muy enojado. Decías, bueno, siempre me ponen de latino y me terminan matando todas las películas. Me parece que no hago más películas. Me pareció muy gracioso eso. Anunciaste una especie de retiro, pero no podés parar, ¿no?
No, lo que pasa es que es difícil también. Yo siempre estoy pensando, y no hay muchos latinos en las películas de Estados Unidos ni en la televisión. Yo estuve en la televisión haciendo el rol de Daniel Salazar por 8 años en Fear the Walking Dead. Pero digo, 8 temporadas estuve ahí, ni pensé que... Y me cayó muy bien, sobre todo durante el tiempo de la pandemia. Tuve la oportunidad también de trabajar y de poder tener un sustento cuando había otra gente que no tenía la menor posibilidad de nada. Así que digo, he tenido mucha suerte, pero otra vez también he tenido la gran fortuna de encontrarme con mucha gente de mucho talento que me han ayudado muchísimo y a llegar a donde estoy.
Sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado, y fue al pueblito en medio de la nada a dar su sermón cada semana para los que busquen la salvación. ¿Por qué? Andrés se murió a su lado sin conocer a... pasando otra vez. Estaba el Cristo de palo pegado a la pared. Y nunca se supo el criminal quién fue. Del padre Antonio y su monaguito Andrés. Pero suenan las campanas otra vez. Por el padre Antonio y su monaguillo Andrés.
Ya volvemos con el Tungelé.